Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre digo, producimos en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, y mirando y pensando en nuestros hermanos en Cuba, sobre todo en la región occidental del país.
¡Qué increíble!
Con este Rafael.
No, y fíjate, hace muy poquito estábamos abriendo el programa y hablando también
de Guantánamo.
De Guantánamo,
la zona oriental.
De la región oriental.
Sí, señor.
Cómo nos sentíamos, que decíamos, Dios mío, no escampa. Y cuando ya pensábamos, porque la verdad es que ya a esta altura del juego uno como que se desconecta un poco de los huracanes, aunque realmente la temporada de huracanes
hasta
el día 30, pero ya los huracanes en noviembre, aunque Cuba, la Florida los afecta menos, pero Cuba los afecta más porque suben, vienen de la zona del Caribe y van subiendo. Pero bueno, pensábamos que ya no nos iba a tocar nuevamente hablar de un tema de un huracán en Cuba. Y es un monstruo el huracán este, igual que fue Oscar. Ahora este Rafael es un monstruo también por la región Isla de Pino y la región occidental, sobre todo esa parte de Consolación del Sur, San Cristóbal. Por ahí más o menos.
Muy bien. Horrible. Saludamos a todos los que siguen la tertulia de las noticias como son en Cuba y en cualquier parte del mundo.
Sí, señor, a través de redes sociales, sobre todo, gracias a los que nos están viendo. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues precisamente otro huracán azota Cuba. Aún la región oriental se recupera del mortal Oscar y llega a la región occidental Rafael.
Dios mío, bueno, ya hablamos. Vamos a tener un artículo de Diario 14 y medio que entrevista a algunas personas en La Habana y, claro, no son en los lugares afectados, pero eso lo que denota es la vulnerabilidad del cubano. Que está muy débil, no puede enfrentar, no puede prepararse. Yo estaba viendo la televisión cubana y decía, prepárense. ¿Con qué?
Las familias están reducidas.
¿Con qué?
Con tantos problemas.
Bueno, nada, no hay cómo
después, prepararse. ¿Caerá el muro de La Habana o no habrá cambios sustanciales? Opiniones sobre cómo afectará a Cuba la victoria de Trump.
Sí, señor. Bueno, ya Trump estuvo en la Casa Blanca. Yo me imagino que va a repetir, aunque no tendrá que repetir algunas cosas, porque algunas de las cosas que hizo se quedaron en la política de Joe Biden.
Yo pienso que siempre, o casi siempre, depende de cómo se asesora en cada
sí,
tema.
Sí, pero yo creo que más allá de eso, el asesoramiento ya sabemos de dónde,
claro,
va a venir.
Y no solo para Cuba.
Y ya sabemos más o menos lo que va a poder hacer nuevamente hacia Cuba. Lo incluso ya anunció que el parol, había anunciado en un mitin de campaña que el parol para Cuba se iba a terminar. Vamos a ver qué pasa.
Y después los datos de septiembre revelan que el turismo en Cuba va de mal en peor.
Aquí ni los rusos lo arreglan. Bueno, pues nada, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a estar discutiendo con Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio. Y hoy se nos une también a esta tertulia otro de los tertulianos. Me refiero a Orlando Freire Santana, escritor, economista y es un periodista independiente, uno de los colaboradores de Cubanet y, por supuesto, también colaborador de las noticias como son. Con ellos dos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Orlando Freire Santana, bienvenido al programa nuevamente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Orlando?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes para ustedes, para Reinaldo Escobar y para todos los que voy en este programa.
Muy bien. Reinaldo, saludos.
Ahí está el rey de Cuba, ¿no?
No. No me le suba la categoría que puede tener problemas. Déjelo como Reinaldo, no me le diga el rey.
Estoy aquí en el piso 14 mirando el paisaje nublado. Ahora mismo, en estos mismos instantes, hizo plum, explosión, lo que aquí le dice un caballito, ¿no?
Sí.
Que es que eso, y bueno, por suerte fue en otro lugar porque seguimos con electricidad. Pero bueno, por ejemplo, ya los ascensores del edificio ya se desconectaron, se subieron hasta el último piso para evitar que en caso de una inundación en algún pasillo, pues se filtre el agua y se moje el ascensor, ¿no? Y entonces ya se sabe que todo el que quiere entrar o salir tiene que ir por las escaleras.
Y el técnico, me imagino que está preparado, ¿no? Para los primeros auxilios.
¿Quién?
El técnico de los aire, elevadores. Sí, de los elevadores.
Bueno, es que sí, fui yo precisamente claro. Quien hizo esa operación. Como tú lo sabes.
Bueno,
un placer compartir hoy otra vez con el amigo Freire.
Es sí, que señor. Siempre las noticias.
Las noticias. Nosotros ya sabemos, ya en cualquier momento te mandamos piezas para el elevador y todo para allá.
Salúdeme a Giovanni. Salúdeme a Giovanni también. Seguramente. Sí, claro. Vamos. Bueno, un artículo publicado precisamente por 14 y medio con reacciones de residentes en La Habana refleja la vulnerabilidad que sienten ante el paso de una tormenta. Y es que, como menciona el artículo, Rafael es el segundo fenómeno meteorológico de gran intensidad que sufre Cuba en pocas semanas. Es verdad que sí.
Sí,
el pasado 21 de octubre, el huracán Oscar de categoría 1 penetró en la provincia de Guantánamo, la más oriental de Cuba, y después se degradó a tormenta tropical antes de abandonar el territorio cubano por la provincia de Holguín. A finales de septiembre y a principios de octubre, los huracanes Helene y Milton transitaron cerca de la región occidental de la isla, causaron inundaciones ligeras en localidades costeras, por supuesto, cortes de la electricidad y daños a la agricultura. Una de las entrevistadas, Amado, como tú decías, de 14 y medio, es Lourdes, 64 años, residente en la calle Obra Pía y cerca del Parque Central de La Habana. Las últimas horas han sido de angustia, dado el mal estado de su vivienda ubicada en el tercer piso de un edificio del siglo XX y que ha sufrido varios derrumbes parciales. Dijo ella, y la cito: "Nos dijeron que teníamos que evacuar por nuestra cuenta, pero nosotros ya casi no tenemos familia aquí en La Habana. Los que no se han ido, se han muerto". Hay otras opiniones también, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, Freire, con tu permiso, vamos a comenzar con Reinaldo Escobar. Es un artículo del diario 14 y medio. Y vale la pena hablar un poco de esto que yo hablaba, de la vulnerabilidad que tienen los residentes de toda Cuba, inclusive los de La Habana, que se supone que muchas veces están un poco mejor.
Hay algo sí. También, perdóname, me gustaría que Reinaldo también lo hablara. La nota recoge, dice que la mayoría de los sitios digitales que venden alimentos para entregar en la isla han echado el cierre desde este martes. Esto también complica la situación, ¿eh?
Ese es el problema, que es una cadena de como el dominó, que cuando usted tumba la primera ficha se caen todas las demás. Reinaldo, comenzamos contigo y el sentir de sobre todo de lo que siente la gente en La Habana.
Mira, el miedo que tiene la población está sustentado en la incapacidad que tienen las personas para prepararse. Claro, uno puede decir nadie está suficientemente preparado ante un evento meteorológico de esta naturaleza. Está el caso de Valencia, donde nadie estuvo preparado para aquellas inundaciones que se dieron, ¿no? Pero bueno, normalmente, yo me acuerdo, cuando yo era niño, yo iba con mi papá a la ferretería a comprar tablas y clavos para asegurar las puertas, esas cosas, ¿no? Y se compraba luz brillante y mecha para el quinqué, esos detalles de la época, ¿no? Pero bueno, ya ahora las personas prepararse, ahora significa más bien resignarse a ver cómo pasa el huracán sobre las cabezas de uno sin poder hacer prácticamente nada para protegerse. Eso yo creo que es lo más dramático. A eso se le suma, sobre todo en La Habana, el lamentable estado de deterioro en el que se encuentran muchas viviendas, que no es tanto que se van a caer durante el huracán, sino que durante una prolongada lluvia, pues esa humedad es absorbida por aquellos muros sin impermeabilización de la pintura, llegan a los aceros se explotan y viene el derrumbe. Eso es, y sin hablar de las azoteas, que como no funcionan los tragantes, pues las azoteas se llenan de agua. Y el peso de eso tumba una casa también. Es decir, los miedos están sustentados en la falta de protección, en el deterioro profundo que tiene esta ciudad. Y muchas veces cuando pasa un ciclón cerca de La Habana, mucha gente lo que dice, menos mal que no pasó por La Habana. Es una frase que se repite constantemente. Habría que ver cuál fue la última vez que un huracán pasó de verdad por La Habana. Incluso Rafaelito no tiene un cruce directo sobre la ciudad, va a ser bastante tangencial hasta donde sabemos. pero aún así esas ráfagas y esa lluvia van a afectar mucho a la gente.
Es verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de vos? Menos mal que no pasó por el centro de La Habana. Orlando Freire Santana, quiero unirle a esto también la situación económica del país. La crisis que tiene el país, y esto es ahora estos desastres naturales, con la crisis que ha provocado el gobierno, hace una, yo no sé, es como la tormenta perfecta, ¿no? Háblanos un poco también de la situación económica del país enfrentando este tipo de desastres naturales, Orlando.
Bueno, eso realmente, déjame decirte que cuando empezó el programa tenía corriente, ya no tengo corriente.
Dios mío.
La situación económica que enfrenta el país realmente se va a agudizar en el huracán, y que esto, como pudiéramos decir que esto es la clásica gota que colma la copa. O sea, se van a perder muchos cultivos que estaban en los campos, que todavía no se podían recoger, que no estaban aptos para el consumo. Ahora no se sabe qué va a pasar con ellos. Entonces, los pocos recursos que el país tiene pocos recursos en construcción para reparar todo lo que es este huracán, y entonces ahora tienen que, ya los había enviado de emergencia para la zona de Guantánamo, ahora no saben cómo lo van a hacer para suplir lo que vaya a pasar aquí. O sea, es una situación difícil. Encima de todas esas cosas, tenemos que, bueno, cuando no hay corriente, no hay agua, porque muchas veces para bombear el líquido hace falta corriente. También la basura que hay en las calles, que no se ha recogido totalmente, eso obstruye los canales alcantarillados, eso hace que esa basura se riegue. O sea, que es una situación terrible. Y lo que tú me decías de lo económico, ya te digo, hay que resumiendo. Los pocos recursos que el país tiene, que los había dedicado para Guantánamo, ahora tienen que ver cómo va a hacer para compensar los problemas que van a pasar aquí en La Habana. Yo estaba viendo hoy que dicen ellos que desde el 2005 no pasaba un huracán por la ciudad de La Habana. Entonces dicen que ya hay brigadas de ingenieros de otras provincias que ya están listas para venir para acá, para los tendidos que se caigan, etcétera, para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible. Vamos a ver si eso es posible.
Vamos a ver.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el republicano Donald Trump es el ganador de las elecciones celebradas el 5 de noviembre en Estados Unidos. Se impuso a la demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris en los estados clave e incluso en el condado de Miami-Dade, considerado un bastión demócrata y lugar de residencia de muchos migrantes latinos, entre ellos cubanos. Sobre lo que puede significar para la isla el retorno de Trump a la Casa Blanca, opina en Diario de Cuba el economista Emilio Morales, el politólogo Juan Antonio Blanco, el abogado Roberto Veiga y el activista Omar López Montenegro. Emilio Morales, el presidente y CEO de la firma Havana Consulting Group, con sede en Miami, es categórico al expresar lo que en su opinión será la vuelta de Trump, el fin de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Voy a pasar a las declaraciones, ¿no?, que recoge Diario de Cuba de Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba siglo XXI. Dijo, hoy están de luto en La Habana, están de luto en Teherán, están de luto en Caracas y están de luto en Managua, entre otras cosas. Para Roberto Veiga, director de Cuba Próxima, Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho, que Trump asuma una actitud de confrontación o negociación con respecto a La Habana, podría estar en manos de las autoridades de la isla. Y a diferencia de sus compatriotas, el activista López Montenegro no cree que habrá cambios sustanciales en la relación con el régimen con el retorno de Trump a la presidencia. Dijo, y lo cito, ya Trump estuvo 4 años en el poder y más allá de ciertas medidas con relación a la migración, los viajes y las remesas, no hubo cambio significativo en la relación entre la dictadura y gobiernos electos en Estados Unidos, apunta Montenegro, entre otras cuestiones también.
Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, sin ánimo de tomar partido, me siento más cerca de las opiniones de el amigo Roberto Veiga y el amigo Montenegro. Tengo la suerte de conocerlos, a todos los que están ahí mencionados. Es un placer enorme conocer a gente tan inteligente y tan dedicada a Cuba. No hay que coincidir en las opiniones, yo creo que esa diversidad es muy saludable, Pero realmente no estoy en el grupo de personas que cree que ahora sí que se cae la dictadura. Realmente no, no estoy en ese grupo. Porque, en primer lugar, Cuba no es una prioridad ni para Trump ni para Estados Unidos. El señor Donald Trump, que ha ganado el voto de los colegios y además ha ganado el voto popular y que además tiene mayoría en el Congreso, en el Senado y en cuantos lugares se toman decisiones, realmente va a gobernar con mucha facilidad, va a tener mucha posibilidad de imponer sus agendas con prácticamente una oposición nula en el gobierno. Y eso es lo que más asusta, no el hecho que le haya salido presidente, porque realmente cuando cualquier presidente norteamericano ha intentado hacer alguna modificación en la política hacia Cuba, pues tiene una contraparte que le dice, no, espérate, eso no es así. Pero Trump, la contraparte que va a tener en relación con sus decisiones acerca de Cuba, van a ser muy débiles. Así que estamos, el país, el gobierno cubano, está prácticamente dependiendo de lo que se le ocurra a Donald Trump en relación con este país. Pero una cosa es lo que se le ocurre a Donald Trump y otra cosa es lo que puede pasar. Las autoridades cubanas, esa manera que se le dice de manera general, las autoridades cubanas, la dictadura, los que gobiernan, los que mandan, toda esa terminología que se usa, realmente también tienen en sus manos el monopolio político. Aquí no hay un ala en el Parlamento que presione al gobierno para que se siente a gobernar con los Estados Unidos. Aquí no hay una tendencia dentro del Comité Central del Partido que empuje en una u otra dirección. Aquí sencillamente hay más monopolio de poder en Cuba que el monopolio que puede tener Donald Trump. Así que coincido con Veiga, que realmente depende mucho lo que pase de la actitud que tome el gobierno cubano en relación a este nuevo periodo de Trump en la Casa Blanca.
Omar López Montenegro dice un tema que lo hemos mencionado en este programa muchísimas veces, y es en relación a que no existe una política colegiada hacia Cuba. Las políticas hacia Cuba son al estilo péndulo, que de acuerdo al partido o al presidente que esté en los Estados Unidos llega a decisiones y toma decisiones. Pero no hay una política establecida colegiada hacia Cuba, y eso, el hecho de que estemos hablando de esto es lo que lo justifica, lo que lo afirma, ¿no? Que no existe esa política. Contigo, Orlando.
Bueno, mira, yo coincido con que esta noticia de la victoria de Trump le ha caído muy mal al gobierno cubano, porque evidentemente ellos deseaban que ganara Kamala Harris, porque tradicionalmente el Partido Demócrata ha tenido una posición más suave hacia el régimen cubano. Entonces, evidentemente que esa noticia no les debe haber caído muy bien a ellos. Por otra parte, coincido también con uno de los cuatro analistas esos que mencionaron ustedes, en el sentido que tal vez la política norteamericana no cambie tanto hacia Cuba, porque ya vimos que con Biden la política no cambió. Uh-huh. O sea, más o menos las mismas medidas que había adoptado Trump contra el régimen cubano las mantuvo Biden. O sea, que en ese sentido es una política de presión sobre el régimen cubano. Ahora, hay un prisma diferente con que mirar la victoria de Trump. Evidentemente hay quien observa la victoria de Trump positivamente, en el sentido de que va, como ya dije anteriormente, de que va a mantener la presión sobre el régimen cubano. Pero hay mucha gente en el interior de Cuba que no mira con mucho agrado la victoria de Trump, por dos razones fundamentales. Una que ya dijeron ustedes, porque se puede eliminar el parol, que es la esperanza de muchos cubanos que están aquí, que quieren abandonar el país. Y por otro lado, hay muchos cubanos que tienen familiares en Estados Unidos que no tienen un estatus legal. Y se ha dicho que Trump puede hacer la deportación más grande que se ha hecho en estos últimos tiempos. Entonces, esas personas temen que muchos de sus familiares que están en Estados Unidos, incluso que pueden llevar uno, dos y hasta tres años ahí, puedan ser deportados finalmente por Trump, y eso evidentemente no les agrada.
De hecho, se están produciendo deportaciones de cubanos que pierden los juicios de asilo político.
Sí, señor.
Pero también hay una gran cantidad de cubanos que entraron por la frontera que tienen una I-220A y la I-220A los hace deportables.
Vamos a ver si qué
hay,
sucede, ¿no?
Si hay una política masiva de deportación, esos que tienen I-220A pudieran estar incluidos. Es decir, esto todavía no se sabe, pero...
Y también en tema migratorio hay que ver qué sucede con una Casa Blanca republicana, un Senado hasta ahora ya en manos republicanas,
sí,
y posiblemente el Congreso también.
Y la Corte Suprema, que también tiene mayoría conservadora.
Avanzamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Se acaban los clasificativos para la crisis del turismo cubano, que este mes de septiembre firma una de sus páginas negras. Me encanta esto que escribe así, 14 y medio. Sí, si hace un año 14 y medio titulaba menos de 150 mil turistas en Cuba en el peor septiembre, sin contar la pandemia, la nota correspondiente a las estadísticas de ese mes en 2023, basta ver el dato de 2024 para tomar perspectiva. ¿Qué dice?
No, lo que dice es que...
Los datos de septiembre revelan que el turismo en Cuba va de mal en peor.
111.067 comparado con 150.000. Si el septiembre de 2023 fue negro, ya no sé qué color darle al septiembre.
Vamos
de 2024.
Vamos a preguntarle, Reinaldo, ¿qué color le pone usted ahora a esto?
No sé.
Sí, no me pongan en oscuro a decidir como un experto. Mira, esto, ¿qué pasa con eso? Por cierto, ese verso de Martí tan lindo, no me pongan en oscuro, morir como un traidor, tiene una frase muy simpática que se dice mucho en Cuba, que dice, no me pongan en oscuro a morir como un tractor. Que es la cuando aquí los tractores, las maquinarias, se podrían en los campos, que no, bueno, se pudren todavía.
Se pudren.
Bueno, ¿qué ocurre con esto? El turismo es una de esas, yo diría, facetas de la economía que es sumamente vulnerable, que es sumamente frágil. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con Cuba. Recuerdo una vez que en la periferia de las pirámides de Egipto, cuando ya desaparecieron unos fundamentalistas ahí y ametrallaron a los turistas que estaban ahí mirando la pirámide, ¿no? Y eso trajo como consecuencia un desastre para el turismo en ese país. Es decir, nunca se sabe qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Cuando la pandemia, muchos países suspendieron los viajes del COVID-19, ¿no? Fue un desastre para el turismo. Y hay algunos países como República Dominicana, que está aquí en el Caribe, que supieron levantar cabeza, ¿no? El ciclón que acabó con Acapulco, bueno, pues claro que hizo mucho daño para el turismo en México. Ahora, ¿por qué razón en Cuba el turismo entra en crisis? Bueno, por una multifactoriedad de motivos, ¿no? Uno de esos motivos es el éxito que tienen países del Caribe para atraer turistas. Es decir, yo recuerdo hace muchos años que se decía que muchos países del Caribe no quisieran que Cuba se liberara, porque si Cuba se liberaba y Cuba se convertía en el país que puede ser, iba a hundir el turismo en Puerto Rico, en República Dominicana, en Jamaica, porque todo el mundo iba a querer venir para acá. Bueno, el problema es que eso no ha ocurrido, ¿no? Y no solamente no ha ocurrido la liberación, sino que lo que ha ocurrido es todo lo contrario, es la sedimentación de un régimen totalitario que lo controla todo, y además, tarde o temprano, el turista se da cuenta de que tiene que vivir confinado en su habitación o en el restaurante del hotel, porque ¿a dónde va a ir? No hay electricidad, no hay espectáculo, no hay nada.
Nos queda...
Yo creo que es lo más triste.
Nos quedan 20 segundos y cierro contigo, Orlando Freire Santana.
El turismo en Cuba realmente es la fuente que podría generar mayores ingresos y está prácticamente en crisis. Los principales, todos emisores hacia el país han decaído, y me ascribo totalmente a eso que decía Reinaldo Escobar ahora. Uno, aparte del desabastecimiento que hay en los hoteles cubanos, influye mucho el hecho de que se ha hecho mucha inversión en los hoteles, pero se ha hecho poca inversión en la parte extra hotelera. O sea, el turista tiene que estar confinado en el hotel y no tiene muchos lugares a donde ir. Y no todos los turistas quieren estar en el hotel. O sea, que ese es un elemento que no ha cambiado y que sigue golpeando el turismo en Cuba.
Se nos termina el mismo.
Muchísimas gracias a ti, Orlando Freire Santana, también a Reinaldo Escobar. Hasta aquí llegó Tertulia.